Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés. Bienvenidos.
Oye, muchacho, la madre, que es lo más grande del mundo. Por eso, negro Facundo, no tiene que trabajar, porque tiene a su mamá, que todito se lo da. No tiene que trabajar, porque tiene a su mamá. Oye, muchacho, la madre, que es lo más grande del mundo. Por eso, negro Facundo, no tiene que trabajar, porque tiene a su mamá, que todito se lo da. No tiene que trabajar, porque tiene a su mamá. Porque tiene a su mamá,
ay, porque tiene a su mamá, que todito se lo da.
Qué dichoso es, porque tiene a su mamá.
Por eso, negro Facundo, no tiene que trabajar.
Qué dichoso es, porque tiene a su mamá.
La Sonora Matancera es un conjunto de música cubana fundado en la década de los años 20 en la ciudad de Matanzas. Han grabado todos los ritmos conocidos, desde la guaracha hasta la pachanga, pasando por el mambo y el cha-cha-cha. Escuchamos con ellos la canción Qué dichoso es.
Qué dichoso es, porque tiene a su mamá.
Ay, no tiene que trabajar, porque tiene a su mamá.
Qué dichoso es, porque tiene a su mamá.
El 16% de los contribuyentes aún no han hecho su pago correspondiente de refrendo. Con saldo blanco concluye el periodo vacacional de primavera. Con puros cuentos retratan el Colotlán de los 60s. Un alcalde de la región se compromete a no endeudar su municipio. Y en el perfil de hoy conozca la historia de José Antonio El Cano García, el mecánico que se convirtió en un personaje del pueblo por la dedicación que imprime a su trabajo y las aventuras que han estado presentes en su vida. Bienvenidos a una emisión más de Señal Informativa Colotlán. Un gusto saludarles, Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono, y les transmito el saludo de Bernardo Castillo, Lupita Arceo, Cristian Rosales, Diego León y Karen Hernández, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Los números telefónicos en cabina 992-4233 o la alada sin costo 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas y también esperamos su participación a través de facebook.com/radio.udg Colotlán y en Twitter @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. A unos días de vencer el plazo para pagar el refrendo vehicular, aún faltan 3.409 contribuyentes en la región y de no hacerlo, serán acreedores a una multa de 800 pesos. Te escuchamos con los detalles de la información, Bernardo Castillo. Muy buenos días.
Gracias, Ana Cristina. Muy buenos días a ti y a toda la gente que ya nos está sintonizando. El refrendo vehicular es el derecho anual que se paga por holograma o por el uso de placas con en los vehículos dentro del estado, y la fecha límite está por vencer, y de no hacer este pago los contribuyentes podrían obtener una multa de 800 pesos, mencionó Antonio Quesada Cárdenas, coordinador regional de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, CEPAF, aquí en la zona norte.
Ya el vencimiento viene el próximo día 28, pasa, de acuerdo a ley, pasa al día siguiente hábil, que sería el día 2 de mayo, el vencimiento, el último día de pago de refrendo del periodo normal. A partir del día 3 ya causa recargos, y aquel contribuyente que se le llegue un requerimiento se le va a imponer una sanción de 800 pesos más 453 de gastos de cobranza.
El 16% de los contribuyentes en la región aún faltan de realizar su pago correspondiente, sin embargo se espera bajar el porcentaje en estos días, comentó Quesada Cárdenas.
En la actualidad tenemos en la zona norte un promedio de 21.093 vehículos, de los cuales quedan pendientes de pago 3.409. Y aquí del municipio de Colotlán corresponden 1.316 vehículos pendientes de pago. Ahorita nos queda un promedio del 16% de pendientes de pago, pero creemos que en estos últimos días, en esta semana, vaya a haber algo de afluencia para bajar el porcentaje. Creo que nos vamos a andar quedando más o menos como en un 10%.
En la región es una zona en la que los contribuyentes cumplen mayormente con su pago, sin embargo es necesario que los que falten lo realicen lo antes posible para evitar los recargos y ser acreedores de una multa.
Ahorita se está manejando un descuento del 10% a todos aquellos que pasen a pagar durante el periodo normal. Ya enseguida ya se va a quitar ese descuento y se van a aplicar las sanciones y los recargos correspondientes. Afortunadamente en esta zona es la mayoría. Tenemos una de las zonas que los contribuyentes cumplen oportunamente con sus pagos.
De los 3.409 contribuyentes pendientes de Colotlán son 1.316. En total, si los contribuyentes no realizan su pago antes de la fecha establecida, pagarán un total de 1.253 pesos de sanción y gastos de cobranza. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Pues bueno, ya es cuestión de cada quien ver si paga o se apega, ¿no?, a esta sanción, que es una multa de 800 pesos más el costo del refrendo. Aquí es importante pues cumplir con esto y evitar precisamente que estos pagos que tenemos como obligación terminen siendo un problema para nuestro bolsillo por incumplimiento en las fechas establecidas.
Así es, Ana Cristina, cabe mencionar también que a estos 4 meses se les ha estado manejando lo que es el 10% de descuento. Entonces, uh-huh, ya solamente quedan pocos días para aprovechar todavía. Exacto. Este 10%. Pasando este límite que mencionaba ya el entrevistado, ya serán acreedores a una sanción de 800 pesos más 453 de gastos de cobranza. En total serían 1.253 pesos que tendrían que pagar. Exacto. Los contribuyentes si no realizan este pago
de manera puntual. Afortunadamente, creo, el 16% no es mucho comparado con otros años. Sin embargo, bueno, pues sigue habiendo ahí ese número de personas que deben pues atender con este pago para poder tener el año al día.
Así es, Ana Cristina, también mencionar que dentro de lo que son las regiones del estado, comenta el entrevistado que es una de las que mayormente cumplen con, los contribuyentes cumplen con este pago oportunamente.
La región norte.
Uh-huh. Sin embargo, pues todavía falta el 16%, y comenta también que pues espera que por lo menos bajarle al 10% en estos días. Es decir, todavía quedaría un 10% faltante por hacer su pago, que ya serían estos acreedores a lo que es la multa y lo que es los gastos de cobranza.
De acuerdo, Bernardo, pues te agradezco mucho la información. Nos vamos a nuestro primer corte, volvemos con más. Al regresar en información, con un saldo blanco concluye el periodo vacacional de primavera. Y con puros cuentos retratan el Colotlán de los sesentas. Descubrimientos,
ritmos
y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 25 de abril. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Marcos y Esteban. En 1599 nace en Huntingdon, Inglaterra, Oliver Cromwell, político y militar inglés que será Lord Protector con poderes dictatoriales. Con él, Inglaterra se convertirá en potencia naval, colonial y comercial. Le sucederá en el cargo su hijo Richard. En 1744 fallece en Uppsala, Suecia, el físico y astrónomo sueco Anders Celsius, que inventó el termómetro de mercurio calibrado con la escala centígrada, en donde el punto de temperatura 100 grados coincide con el punto de ebullición del agua y el de temperatura 0 grados con el de la congelación del agua al nivel del mar. En 1875, en la ciudad italiana de Bolonia, nace Guglielmo Marconi, físico que inventará la transmisión telegráfica inalámbrica por ondas de radio, marcando el inicio de este medio de comunicación, por lo que será galardonado con el Premio Nobel de Física en 1909.
Esta mañana el dólar se compra 18 pesos con 45 centavos y se vende 19 pesos con 25 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 36 centavos y se vende a 24 pesos con 57 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Con saldo blanco concluye el periodo vacacional de primavera. Te escuchamos con los detalles de la información. Bernardo, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Dentro del operativo vacacional de Semana Santa y Pascua, en la región se registran menos incidentes y un saldo blanco, informó Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, primer comandante de la Unidad de Protección Civil y Bomberos con base en Villa Guerrero.
Fueron un total de 378 recorridos de los vehículos, 139 informaciones y recomendaciones que se dan a las personas, apoyos a vehículos varados fueron 3, un incendio en un vehículo, y en cuanto a atención a lesionados, se atendieron 6 lesionados y una persona enferma. Pues prácticamente en cuanto a personas fallecidas estamos en saldo blanco aquí en la región norte.
Lo más relevante de las vacaciones en lo que corresponde a dicha unidad fue una volcadura de un camión y en el incendio registrado en estos días, que ha sido el más extenso, mencionó Hernández Arbizu.
La Nacional de Protección Civil y Bomberos dispuso de un operativo para cubrir los principales sitios de visita de gente que se hace presente en estos días de vacaciones, como son las playas, ríos, arroyos, balnearios y las principales carreteras. Aquí en esta región norte de Jalisco, la base de Villa Guerrero también dispuso de un operativo, pues en algunos puestos de auxilio sobre la carretera, y estuvimos patrullando durante las 2 semanas, lo que fue Semana Santa y Pascua. Y bueno, como resultado de ellos, únicamente lo más relevante es una volcadura que precisamente se registró el día de ayer, donde un camión de la Coca-Cola se volca sobre la carretera federal número 23.
A comparación del año pasado, en esta ocasión disminuyeron los incidentes de percances en la temporada vacacional, reiteró el primer comandante de Protección Civil.
Afortunadamente aquí en la región, en relación a los índices del año pasado, fueron mucho menores, es decir, hubo menos incendios, menos accidentes carreteros y menos atenciones a lesionados. Hoy estuvo más tranquilo, desafortunadamente pues el incendio que trabajamos, hay más hectáreas quemadas, pero menos incendios.
Por otra parte, en el operativo de protección civil de Colotlán también registró saldo blanco. Además, también hubo menos incidentes, aunque al respecto de los incendios se atendieron aproximadamente 20, comentó Francisco Lozano Márquez, titular de protección civil de Colotlán.
Comenzó el día 4 de abril hasta el día 21-22 de abril. En comparación de otras temporadas vacaciones estuvo algo un poquito más tranquilo. Nos vimos más afectados por lo que fueron los incendios. Solo hubo 3 volcaduras, 2 sin lesionados y una tuvo un lesionado, se considera como un lesionado pues no grave pues, pero todo estuvo en saldo blanco.
Aunque la temporada vacacional haya concluido, los entrevistados recomiendan seguir con las medidas preventivas para evitar accidentes, así como reportar cualquier percance al 911. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Muy bien, Bernardo, pues te agradezco mucho. Es bueno poder reportar este tipo de saldos, ¿no? Donde no hay muertes. Y bueno, son percances menores.
Así es, Ana Cristina, sobre todo mencionan también acerca a lo que ambas unidades pues mencionan que hubo menos percances, menos incidentes, menos atenciones, entonces a comparación de lo que son años pasados, ¿verdad? Que han tenido diferentes problemas. Uno de los problemas aquí complicados fue lo del incendio que ya lo mencionábamos ayer, uh-huh. Que a pesar de que se han registrado pocos incendios, este ha sido uno de los más extensos de esta temporada y que ha implicado pues prácticamente mucho trabajo de parte de las unidades y las personas que estuvieron apoyando.
Exactamente, Berna, pues te agradezco mucho los detalles sobre este reporte vacacional y tengo algunos comentarios para compartir con la audiencia relacionados con la pregunta que realizábamos el día de ayer y que dice, se considera que el incendio del Cerro de Santiago fue provocado. Esto, hacemos la aclaración, según el reporte de Protección Civil que presentaba de ayer. Y la pregunta o las preguntas son, ¿cuál crees que fue la causa y qué impacto tiene este hecho en nuestro municipio? Ya les compartíamos un par de comentarios el día de ayer, a uno de ellos de Angélica Álvarez Vázquez, que hablaba de que probablemente dejaron algún envase de vidrio y eso ocasionó el incendio por los rayos del sol. Jessica Ramos dice lo siguiente, estoy de acuerdo con eso ya que hay gente que no tiene educación en recoger su basura o la tiran por el cerro. Salvador Escobedo dice, durante mi estancia de servicio social en el área de geriatría en Guadalajara, fueron incontables las incidencias de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, causada por antecedentes de exposición a polvo, residuos y o productos para fumigar cultivos, humo por cocinar con leña y, en mi humilde opinión, estar expuestos en mayores ocasiones a este tipo de casos como el sucedido en el Cerro de Santiago puede implicar el aumento de problemas respiratorios a largo plazo en la comunidad colotlense. Tony Márquez Gordiano dice, cualquiera que fuera la causa de este fuego, está claro que el municipio no está preparado para confrontar siniestros de esta magnitud, pues muchos de los voluntarios sin paga que trabajan arriesgando sus vidas pasarán desapercibidos, no remunerados ni por el costo de sus alimentos y pérdida de ganancias por no atender sus trabajos. ¿Quiénes son los dueños de las propiedades afectadas? ¿Quién investigará que ellos contribuyan económicamente? Hay reglas municipales que guíen el cómo proseguir cuando este tipo de emergencias ocurren. Tantas preguntas. ¿Alguien tiene respuestas verídicas? Por lo pronto, mi sincera gratitud hacia todos los valientes que pusieron en riesgo su salud y vida, voluntariamente peleando ese fuego. Saludos. Este es el comentario de Tony Márquez Gordiano. Salvador Chávez comenta, yo pienso que fue por culpa de nosotros mismos que dejamos basura, entre ellos vidrios, o dejamos fogata sin apagar del todo. Nos impacta porque en primera es uno de los íconos más importantes del pueblo, segundo por la gran pérdida de vegetación, tercero animales que perdieron su hábitat y vida en el incendio. Después, Mr. Corpus dice, ¿qué tal? Buen día, es complicado realizar una aseveración con relación a si fue o no provocado, debido a que las circunstancias pudieron haberse conjuntado. Basura tirada de manera intencional o una fogata. La afectación al municipio es relativa porque es un área que no es tan productiva en cuestión agropecuaria. Es cierto, habrá afectación tanto a la vegetación, con la fauna, pero no he conocido administración local que tenga intereses por estos recursos. Así que esperemos, y como se generó unión en al menos hacer tendencia el se prendió el cerro, el hashtag se prendió el cerro, se lleven a cabo acciones en pro de la restauración de este cerro, que es la imagen colotlense. Después, no sé si es Rodríguez, Aybar Manuel dice, nos vale todo, así de simple, así de fácil, somos mexicanos al fin de cuentas. Jonathan Eduardo Velázquez Álvarez dice, ¿quién va a ir hasta allá a aprenderle? Mejor hablemos de deportes. Ricardo Ortega comenta, buenos comentarios, pero es hora de reconocer a todas las personas que valientemente ayudaron a combatir el nefasto desastre. Nos toca reforzar más las zonas de riesgo latentes en Colotlán, reforestando, mampoteando arroyos y el Cerro de la Cantera para luego no decir, te lo dije. Por mi parte, gracias a todas las brigadas que apoyaron en el fuego. Y bueno, son algunos de los comentarios que nos han dejado en las redes sociales. Agradecemos mucho la participación y, por supuesto, su opinión es muy importante para este medio informativo. Nos vamos ya a nuestro siguiente corte. Ah, pero antes quiero empezar a compartir con ustedes la invitación para que acudan a la conferencia mensual que tendrá lugar este jueves. Se titula Celos y Tecnología y será impartida por el doctor Juan Alberto Hernández Padilla este 27 de abril a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Casa Hidalgo, para que aquellas personas que estén interesadas en el tema, pues vayan organizando su agenda para que puedan acudir a esta conferencia mensual. Nos vamos a corte, volvemos con más.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Transmite XHUGC 104.7 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Con 2000 watts de potencia desde Carretera Federal 23, kilómetro 191. Colotlán, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Ser ingeniosos nos hace más populares. Si conoces a una persona con carisma, obsérvala. Advertirás en muchos casos que su conducta denota una gran inteligencia social y emocional. Los carismáticos juzgan con celeridad la actitud más adecuada para cada situación, manejan un amplio repertorio de respuestas y eligen lo mejor al instante. Se sacan de la manga contestaciones inspiradas y son maestros de las asociaciones humorísticas. En suma, estamos ante individuos muy rápidos de mente, un rasgo típico de las personalidades carismáticas, según un estudio dirigido por William von Hippel de la Universidad de Queensland en Australia. Los investigadores analizaron a 400 individuos de ambos sexos, entre ellos grupos amplios de amigos. Los sometieron a un cuestionario de 30 preguntas de cultura general que debían responder lo más rápido posible. También pasaron por test de inteligencia y personalidad y por una prueba que medía su velocidad identificando gráficos en una pantalla. Además, se pidió a los amigos que valoraran el carisma y atractivo de sus colegas. Los datos arrojaron que los sujetos considerados más populares y carismáticos eran también los que demostraban mayor agilidad mental. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Quiero invitarles a escuchar el perfil que tenemos preparado para el día de hoy. Se trata de la historia de José Antonio El Canano García. Hace un rato me confundí, dije El Cano, pero es El Canano, así es conocido, El Canano García. Y bueno, nos comparte un poco de su historia como un mecánico, pues muy conocido aquí en Colotlán. Escuchemos entonces esta producción que nos ha preparado Lupita Arceo sobre José Antonio El Canano García.
El 13 de mayo de 1946, José de Jesús García Hernández y Jacinta Ramos Común tuvieron a su sexto hijo, un niño que trajo alegría al hogar y que años más tarde seguiría los pasos de su padre al convertirse en un mecánico y un hombre dedicado a su familia. Risas, juegos, amigos y aventuras de diversa índole forman parte de la infancia que tuvo el pequeño José Antonio. Recuerdos que atesora y de los cuales él mismo nos platica.
Miren, mi madre fue tan bonita que nunca hubiera querido salir de ella. Porque en este barrio era una cosa tan... vivía la gente tan feliz. Aquí había una tranquilidad enorme que no se imagina. Usted podía dormir en la media calle, no había quien lo molestara. El barrio este estaba lleno de mucha muchachada que venían de los ranchos. Jugábamos aquí a las carreras alrededor de la cuadra, nos quitábamos los guaraches a correr a ver quién era más veloz, a ver quién le daba la vuelta más rápido a la calle, y nos íbamos a robarnos las naranjas aquí al atrio de la iglesia. Había un campanero muy, muy enérgico, muy caramba, se llamaba Pablo. Entonces unos lo distraíamos y otros nos subíamos al naranja para robarnos las naranjas. Había ocasiones que a las 9, 10 de la noche estaban haciendo pico de gallo aquí en la calle para comer todo.
Cuando tuvo la edad aprendió a leer, a escribir, pero el espíritu aventurero, que siempre lo ha caracterizado, finalmente pudo más y en cuanto concluyó sus estudios de primaria, se incorporó al ámbito laboral, realizando desde entonces diversas actividades.
Toda mi vida fue trabajar para comer. Nunca anduve esperanzado a que deme, a que, oiga, me presta nada. Eso sí, también fui muy borracho. Todavía no salía de la escuela cuando ya empezaba a tomar alcohol. Quinto, sexto año.
¿Y nunca le generó problemas con sus papás eso?
No se dieron cuenta.
Jamás.
Nunca se daban cuenta. Yo era de las personas que llegaba y como si nada y me metía a mi pieza y a dormir. No les ocasioné esos problemas.
¿Y cuando salió de la primaria entonces a qué se dedicó? Si usted ya
a
no
vagar,
quiso estudiar.
A andar de vago. Trabajé de dependiente, trabajé de albañil, trabajé haciendo pozos de sacar agua. Trabajaba en lo que me salía. En lo que me salía ya no andaba con que... No, eso no lo sé hacer. No me gustaba estar estable en una parte.
Dispuesto a aprender cuanto le fuera posible y sin temor a los retos que le presentara la vida, viajó varias veces a Guadalajara. Vivió un tiempo en México y por azares del destino, días antes de la matanza del 68, decide regresar. La música ha sido una de sus grandes pasiones. Recibió la oportunidad de incorporarse a la banda municipal, pero la invitación se desvaneció por un malentendido con el director.
¿La música le gusta?
Me gusta muchísimo. Y me gustaba el instrumento de la guitarra, pero cuando estaba yo queriendo entrar a la música, estaban haciendo la banda municipal de Colotlán. Estaba don Pachito, Dios le haya perdonado, el director. Era conocido de mi papá. Le dije, oye, tu muchacho tiene vocación para músico, despáchamelo. Y un día andaba de mal el viejito, andaba mal de mal, ya las dio. Total de que hubo un malentendido y le mandé a la madre a su escuela y todo. Es que yo no me gusta que me griten, y menos cuando no hay razón. Pero a mí me gustaba mucho la música y quería aprender a tocar guitarra.
¿Pero nunca aprendió por esa situación?
Nunca aprendí porque ya me encapriché.
Si obedeces todas las reglas, te pierdes toda la diversión. Katharine Hepburn, una filosofía con la que Toño ha dirigido su vida y que en más de una ocasión lo ha colocado en situaciones difíciles. La más significativa, cuando lo privaron de su libertad.
Me quisieron agarrar preso, como chivo expiatorio. Entonces, 3 noches después me agarraron los policías y me metieron al bote. A ver cuánto tiempo les dura el gusto tenerme aquí. Todavía no alcanzaron a cerrar el portón de afuera cuando abrí la puerta de la Bartolina y dije, vámonos a correr. Me escapé. Y esa fue mi vestiduría más mala que hice, o sea, la más grande. Pues ya me querían agarrar, no por el delito, sino por burlas a la autoridad. Y a mí me persiguen los ojos. No, ¿qué me hacen? Llegué aquí a la casa y tenía una pistolita y una daga y me la clavé en la cintura y dije, vamos a ver qué, de qué cuero salen más correas. Entonces el otro compa que se había salido conmigo dice, no, es mejor, ¿para qué te echas compromiso? Pues, es un pendientillo que no hay problema, vámonos.
Desterrado de su pueblo y sin temor alguno, el Canano, alias con el que actualmente es conocido, emprendió una aventura más que lo llevó a desempeñar varias actividades, hasta que finalmente se estableció en una tabacalera y de ahí salió para ir a Estados Unidos, aunque jamás estuvo en sus planes visitar dicho país.
¿Y por qué decidió irse a Estados Unidos?
Yo llegué a Guadalajara y ya me dijo, papá, fíjate que tu hermana dejó esta caja y es que voy que viene que le lleves a Tijuana. Y dije, pa, la dejaron a propósito, a mí no me hace pendejo. Agarré, compré el boleto y me fui a Tijuana. Allí estuve 15 días en Tijuana, hasta que salió y dije, ¿sabes qué? Mañana entras. ¿Pero quién te dijo que yo quiero estar a Estados Unidos? Pues yo no sé, ahí está ya el coyote listo. Vamos pues. Entré como si entrara aquí, así.
Como si nada.
Nada, ni la migración no me preguntó nada. Nomás iba por la línea. Ya me dijo, papeles, mire la lucha que iba a sacar la cartera. Ya, pásale. Yo le dije, una vez voy a hacerle el intento. Si no se puede, yo me devuelvo a la jodida. No tengo necesidad de andarme siendo pendejo acá.
A su regreso a México, conoció a Armida Pacheco, la madre de sus 5 hijos, su esposa, su amiga, el amor de su vida. La responsabilidad que implica el matrimonio lo motivó a trabajar aún más, con la intención de forjar un patrimonio para su familia y siendo su padre un ejemplo a seguir, Toño comienza a explotar las habilidades que heredó de su progenitor.
Soy de las gentes que lo que me llama la atención, lo aprendo pronto. Mucho manejar, me iba adelante para ir viendo el movimiento de los pies y las manos. Para meter velocidad, pero nunca me dijeron a mí, esto es para esto, nada.
Usted nomás ve observando.
Nomás viendo. Y lo mismo la mecánica, me ponía con mi papá aquí a ver y a hacer.
¿Tu papá era mecánico?
Él era herrero. Le arreglaba una plancha de eléctrica, le arreglaba una máquina de coser, le arreglaba un rifle, le arreglaba cualquier motor, todo.
¿Y dice que usted nada más viéndolo?
Yo nomás viéndolo. Viéndolo cómo trabajaba y por ahí se me pegó algo, pero nunca ni siquiera una milésima parte de él.
Los trabajos de herrería, soldadura, mecánica y demás actividades que el Canano realiza, las aprendió empíricamente. No recibió ninguna preparación al respecto, pero la dedicación y eficiencia con la que labora lo llevaron a probar suerte en otros municipios de la región.
Es que yo cuando me casé no tenía nada, ni oficio ni beneficio. Me anduve trabajando de Coca-Cola, pues no había ni chamba. Entonces me metí aquí con mi papá, la mecánica. Y ya empecé a agarrarle y aprendí. Y luego de aquí me fui a Villa Guerrero, estuve allá un mes trabajando. Venían gente de Bolaños de por allá y me invitaban que fuera a trabajar, que pusiera un taller allá, que allá no había nada. Un mes me fui yo solo, sin familia, a trabajar. No, tenía mucho trabajo, sin exagerarle, sin presumirle, pero yo creo que sacaba como 6.000, 7.000 pesos a la semana. Mucho trabajo tenía. Pero en la segunda semana, me ves que a la semana ganaba 2, 300 pesos. Me vine a los 2 meses, por lo mismo, porque falta trabajo.
30 años han transcurrido desde entonces. Su padre falleció, Toño se quedó con la responsabilidad del taller y con el compromiso de prepararse continuamente para atender las demandas de sus clientes. A pesar de las adversidades económicas que influyen en las ganancias de su negocio, él sigue disfrutando su trabajo como aquel primer día.
¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?
Todo. Y como dije, cuando no tengo nada que hacer, me desarmo yo solo y me armo. Sí, la mera verdad, es que todo me gusta de armar y armar y estar en movimiento. Como le digo, es que a mí me gusta trabajar de lo que haya. No me importa que sea de lo que sea.
¿Y cuánto tiempo más va a trabajar en esto?
Hasta que Dios me dé licencia de trabajar. De más le pido a Dios que me deje llegar con bien para no causarles ningún problema a hijos.
Este amor, nuestras almas
El canano no ha tenido una vida perfecta. Las alegrías y las tristezas son parte de su historia, pero aprendió que la felicidad es una decisión y no una condición. Hoy disfruta de las actividades que realiza en el taller, de una buena comida y, por supuesto, de la compañía de su familia.
¿Se considera un hombre feliz?
Yo sí me considero feliz, feliz y contento y dichoso, porque muy bonita ha sido mi vida, aunque nada, dicen, pues no hay vida sin tropiezos, pero nada, los tropiezos, yo como les digo, yo los tropiezos que los puedo brincar, los brinco, y los que no, los rodeo y ahí los dejo que siga para a ver a quién les estorbo. Y los problemas son los mismos, los que puedo resolver, los resuelvo, y si no, ya vamos a la madre, que a ver a quién le toca, porque querés llevar una vida difícil y ser infeliz es querer solucionar todo, y eso no se puede. No se puede, y eso no va conmigo.
Y con pensar tanta vida yo te di, que por fuerza tienes.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo variedad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Continuamos en Señal Informativa, gracias a todas aquellas personas que nos están sintonizando y que además participan en nuestras redes sociales. Y bueno, pues estamos ya por compartir con ustedes una pregunta relacionada con los sucesos de esta semana. Y bueno, estaremos tratando de compartirles una pregunta por día, esperando contar con su participación, ya sea vía telefónica o a través de las redes sociales. En un momentito más les hablamos al respecto. Nos vamos con Lupita Arceo, que nos habla de la presentación de la obra literaria más reciente de Ricardo Urista Alvarado, que fue dada a conocer el día de ayer. Adelante, Lupita, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Ruidos de la mañana, el callejón. Vamos a la feria que ya está anocheciendo. Hoy el municipio se detuvo y 23 relatos más forman parte de la obra literaria Puros Cuentos, con la que Ricardo Urista Alvarado presenta la dinámica del Colotlán de los 60s y 70s, historias y anécdotas que no vivió pero recuperó a través de las pláticas que escuchaba, una riqueza oral que comenzó a recuperar sin estar aún en planes plasmarlas en algún libro, según nos comenta.
Bueno, desde la preparatoria inicié a escribir. Eran porciones cortas, así, textos de narrativa. La verdad es que en ese entonces no pensaba publicar. No sabía ni realmente ni por qué lo hacía. No había un plan de fondo. Escuchaba alguna frase o alguna historia que me parecía muy particular, muy significativa, ¿no? De lo que escuchaba en mi entorno, lo escribía y lo dejaba ahí plasmado. Había cierta recurrencia en la redacción y se hizo un volumen aproximadamente como de 50 historias muy cortas. Ya cuando hubo la posibilidad de publicar primeramente tres cuentos cortos en un libro de Villaguerrero, y la gente que los leyó pues me decía comentarios muy buenos y que si tenía más historias y demás, entonces ya consideré yo la posibilidad de darle forma de una manera más seria, incluso de una publicación.
La forma en que Urista Alvarado cuenta las historias y el contenido de los relatos ahí plasmados advierten que Puros Cuentos es una obra literaria, pero también un ejemplar que aporta elementos para ser analizados desde la antropología, la lingüística y la historia.
Bueno, Secretaría de Cultura o las personas que revisaron fueron los que me hicieron ver también a mí eso, dado que yo hablaría, por ejemplo, que faltó un elemento de mencionar, ¿no? Tal vez incluso el aspecto de lo lingüístico también hay aportes, porque hay un sinfín de términos en desuso, ¿no? Todavía son conocidos, ¿no? Que el temoloaste, el pollito en las antiguas cocinas, los cacaistes, las quiliguas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pudiera ser que este tipo de términos generan algún interés de tipo antropológico y también lingüístico.
Puros cuentos te remontan a una época desconocida por las generaciones actuales, pero el estilo que imprime el autor permite reír y añorar un Colotlán antiguo, coincidieron Ana Luisa Vázquez Rivera y Javier Ramírez Romo durante la presentación de dicho libro.
Nuestros sentidos son los primeros en participar en esta lectura, ya que inmediatamente reconocen olores, sonidos, sabores, paisajes propios de nuestro entorno. No me queda más que agradecer a Ricardo este legado que nos deja a los colotlenses y que sé que muchos de los que están aquí sabrán disfrutar y aprovechar.
Este libro de puros cuentos posee esbozos de calidad literaria, la cual podemos detectar en cada uno de los relatos. La manera de escribir de Ricardo es fluida, amena y rica en sonidos. Posee musicalidad.
Quienes tuvieron la oportunidad de asistir a la presentación que se llevó a cabo este lunes en el patio de la Presidencia Municipal, felicitaron al autor y agradecieron que a través de sus escritos puedan tener acceso a historias que incluso habían escuchado con anticipación.
Creo que rescatar aquello que nos ha dado y nos seguirá dando identidad a los colotlenses es muy importante y debe de quedar escrito, debe de manifestarse a través de quien sabe y tiene el don de escribir.
Pues me llamó mucho la atención porque por personas como usted, a nosotros como jóvenes nos queda más que leer cómo fue el pueblo de nuestros padres, nuestros abuelos.
Nos sentimos muy orgullosos de ti y seguimos esperando tus logros. Aplaudimos todo tu esfuerzo porque desde que eras niño eras muy tesonero. Siempre le ponías ganas a todas las cosas hasta terminar y además tenías curiosidad por hacerlas.
Puros Cuentos forma parte de la colección También es Jalisco de la Secretaría de Cultura Jalisco y Ricardo Urista Alvarado es uno de los 12 escritores en participar en dicha colección, Ana Cristina. Y bueno, pues esto es parte de lo que se vivió el día de ayer en la presentación de esta obra del maestro Ricardo Urista Alvarado.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. Enhorabuena para el maestro Ricardo Urista Alvarado por esta nueva obra, en este caso literaria. Un artista colotlense reconocido fuera del municipio y de la región, así que le deseamos mucho éxito. Y bueno, pues vale la pena revisar este libro y poder de alguna manera revivir, ¿no? Creo que sería la palabra, esos momentos que se describen y bueno, motivarnos incluso para escribir y capturar esa tradición o esa riqueza oral que hay en los pueblos, que bueno, son historias que muchos hemos escuchado y que vale la pena tener presentes.
En efecto, Ana Cristina, y comentaban también quienes ya han tenido la oportunidad de leerlo, que realmente son cuentos, bueno, bastante cortos, pero sobre todo la manera o el estilo en el que lo redacta el maestro es bastante ameno, son incluso a lo mejor con palabras que ya hemos escuchado y que no teníamos la idea del significado que tiene, ¿no? Entonces, la invitación pues para disfrutar de esta edición y también comentarles que, bueno, pues el maestro es uno de los 12 jaliscienses que participan en la colección También es Jalisco, precisamente con este libro.
Muy bien, Lupita, que está conformada por 12 libros, si no mal recuerdo, él lo comentó.
Sí, sí, ¿verdad? 12 autores y son 12 libros, pues 12 obras, y fueron editados por la Secretaría de Cultura Jalisco.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles de esta información. En otros asuntos, las deudas empobrecen más a los municipios, asegura un alcalde de esta región. Te escuchamos con la información.
Gracias, pues pagando aún la deuda que le dejó su antecesor, Adrián Montes Velázquez, alcalde de San Martín de Bolaños, aseguró que mientras sus posibilidades se lo permitan, no comparte la idea de adquirir compromisos financieros que a la larga dificulten las gestiones y empobrezcan el municipio.
quien llegue a sucedernos en los espacios públicos que ocupamos ahorita va a encontrar un municipio más ordenado, menos endeudado, porque lo vuelvo a repetir y lo he dicho muchas veces, no pienso endeudar al municipio, al menos yo, en ni un peso. Estoy pagando deudas anteriores, laudos laborales de demandas que nos ganaron con empleados que se despidieron de manera injustificada, pero yo de mi cuenta, como administración, en los 3 años que me toca estar a mí, no voy a dejar ni un peso de deuda, porque mi intención es que San Martín crezca, a pesar de cualquier comentario que se pueda decir.
Asimismo comentó que se planteó la idea de dejar un San Martín de Bolaños más ordenado y que sea responsabilidad de sus sucesores contribuir para que así continúe. Recordó también la situación financiera con la que recibió dicha administración.
Vamos a dejar el equipo de trabajo y tu servidor una semilla sembrada. Será responsabilidad de la persona que llegue, si la riega y hace que San Martín camine, o si volvemos a regresar a lo que estábamos mal acostumbrados.
Alcalde, ¿con cuánto deuda había recibido su municipio y cuánto le ha abonado hasta ahora?
Cuando nos entregaron la administración pasada teníamos 7 demandas ganadas que nada más se fueron amparando y dejando la deuda a quien siguiera, y de deuda del alumbrado público, un alumbrado obsoleto, en pésimas condiciones, fueron alrededor de 6,5 millones.
Los laudos laborales y la carencia o deficiencia de los bienes públicos, así como la deuda adquirida por sus antecesores, no impidieron que Montes Velázquez gestionara proyectos para el municipio y de los cuales también nos platica.
Aún así hemos logrado no endeudarnos más, ni lo vamos a hacer, no pienso endeudar al municipio, vuelvo a reiterar. La única condicionante por la que yo me atreviera a endeudar al municipio sería con la compra de maquinaria pesada para rehabilitar caminos, boros, abrevaderos, brechas, sacacosechas. Sería con lo único que yo me atreviera a endeudar al municipio, y siempre diciéndole a la gente esto costó y esto vamos a pagar, y dejando un margen de que los alcaldes que sigan tengan la posibilidad de tener administrativamente la condición para seguir manejando el municipio en favor de los mismos ciudadanos.
Las deudas empobrecen más a los municipios, insistió el alcalde, y por ello aseguró que no recurre a esta medida. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, te agradezco mucho los detalles. Nos vamos ahora con las breves en voz de Karen Hernández. En el Día Internacional de la Madre Tierra 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió 2 recomendaciones en las que urge a los 3 niveles de gobierno a diseñar e implementar políticas públicas para la prevención del medio ambiente, esto con información del portal electrónico Imagen Zacatecas. La interrupción legal del embarazo es un tema de salud pública, no moral ni religioso, afirmó el secretario de Salud capitalino Armando Aued. A 10 años de haber entrado en vigor las reformas al Código Penal en la Ciudad de México que permiten el aborto hasta las 12 semanas de gestación, 176,355 mujeres han recurrido a este procedimiento. Esto con información del portal electrónico El Universal. El secretario de Economía de México inició una gira de trabajo de 3 días en Reino Unido para reunirse con el sector financiero y empresarial. El funcionario estuvo acompañado del subsecretario de Industria y Comercio y el director general de Proméxico, esto con información del portal electrónico Excelsior. La presión pudo con Donald Trump, y ante el temor de provocar una parálisis del gobierno federal y por tanto acumular una nueva derrota en sus primeros 100 días de gobierno, el mandatario se retractó de su exigencia de incluir una partida presupuestaria para la construcción del muro en la frontera con México, esto con información del portal electrónico Imagen Zacatecas. Con el fin de alcanzar un mayor monto de pensión para el retiro, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propuso una segunda ola de reformas en las que se exploran diversas alternativas, como incorporar los recursos depositados en la subcuenta de vivienda administrada por el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, las hipotecas regresivas y el aumento de la edad de jubilación, como ocurre en otros países. Esto con información del portal electrónico La Jornada. El Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, emitió una alerta en 9 estados por el robo de una fuente radiactiva en Tlaquepaque, Jalisco. La alerta fue emitida para los estados de Jalisco, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Durango y Zacatecas. Esto con información del portal electrónico Milenio. Llegó el momento de despedirnos, no sin antes recordarles la invitación que les hace el CUNORTE a través del Centro Cultural Casa Hidalgo para la conferencia mensual Celos y Tecnología, que será impartida por el doctor Juan Alberto Hernández Padilla. La cita es este jueves 27 de abril a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Les deseamos que tengan un excelente día. Esperamos contar con su sintonía a las 22 horas en el resumen de Señal Informativa Colotlán. Hasta más tarde.
Señal Informativa, periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal Informativa, la noticia donde estés.